Utopía de la Dignidad. La columna de Antonio Lezama
en Arial 12.
Bienvenido, Antonio Lezama, una nueva Utopía de la Dignidad, la última de este ciclo.
Bueno, un gusto estar acá con ustedes y espero que no sea la última.
Es el final del primer ciclo, vamos a decirlo de esta manera.
Buenísimo.
Bueno, vamos a hablar en una primera instancia de algo que nos había quedado, de la idiosincrasia de los indígenas en la región andina. Habíamos hablado un poco de la Sudatlántica y ahora como el ejemplo por aquel lado. ¿Qué nos puedes contar?
Bien, hago una breve recomposición en el sentido de que el oyente que se reengancha ahora sepa que lo que estoy tratando de transmitirle es cómo hay, en la forma de comportarnos, en lo que se llama idiosincrasia normalmente, es una forma particular de comportarnos, hay una gran base de tradición de los indígenas que poblaban América antes de la llegada de los europeos. Y hemos estado hablando de la parte de nuestro territorio, de la costa sudatlántica, todo el Brasil, hasta el Caribe. Y habíamos empezado en la última charla con el tema de que hay una idiosincrasia totalmente distinta que es la andina. Entonces me gustaría, refrescar algunas cosas al respecto. Dijimos del mundo sudatlántico, el mundo guaraní, para llamarlo de alguna manera, aunque había muchos grupos distintos, pero era el grupo dominante, digamos así, es esencialmente un mundo individualista, un lugar donde cada uno hace más o menos lo que quiere y que, donde las estructuras sociales, ideológicas, todos los constreñimientos sociales son muy ligeros. Y eso es lo que le permite a cada uno hacer lo que quiere, justamente. Porque si los constreñimientos sociales fueran pesados, uno termina siendo dominado, digamos así, por los mecanismos de su sociedad. Uh-huh. Y todo lo contrario sucede en el área andina. Entonces es un descubrimiento importante, porque siempre hemos estado pensando en una Latinoamérica, en una base común, que somos todos más o menos parecidos, aunque no sabemos definir cómo ni por qué, y hay muchos trabajos que se han intentado en ese sentido y que todos han llegado más o menos al mismo fracaso. Es decir, existe lo latinoamericano, pero nadie sabe qué es. Bueno, acá tenemos una primera explicación de por qué esas diferencias, porque en esa idiosincrasia de base hay toda una enorme parte del territorio, que es el que comprende los Andes en el sentido de lo que era el antiguo dominio de los incas, que iban desde la altura del actual Santiago de Chile hasta el actual Quito en Ecuador. Todo ese enorme territorio, bueno, esos tienen una idiosincrasia o tuvieron una idiosincrasia de base muy diferente, y que es justamente casi la opuesta a la de la costa atlántica. Son como el agua y el aceite. En el área andina son esencialmente actitudes comunitarias. El individuo se reconoce a sí mismo como parte de una comunidad y no como un individuo por sí, como en el caso del área atlántica, donde yo les decía que se pueden juntar los caciques para resolver una guerra, pero el indio puede decir, no, yo no voy porque a mí no me interesa, o porque soy pariente, o porque no tengo ganas. En el área andina eso no existe. Es decir, uno es un individuo en tanto forma parte de una comunidad, y eso ya de base lo hace completamente distinto. Y a su vez, esa situación existe porque es una sociedad fuertemente estratificada, jerarquizada, organizada, en el cual se le da cabida a las comunidades, que son las que generan los ingresos, digamos, la plusvalía para que esas sociedades puedan existir, pero no se le da cabida al ser individual. Es decir, uno tiene su lugar en eso. Y eso genera conductas y mecanismos y cosas muy diversas. Cada uno se siente parte de un orden constituido por agrupamientos cada vez más grandes. Si yo pertenezco a la comunidad campesina tal que tiene acceso a un determinado pedazo de tierra en el cual voy a obtener mis recursos, y a su vez, de alguna manera, si no los puedo obtener, la comunidad se va a encargar de que yo también, formando parte de ella, viva. Uh-huh. Pero a su vez, a nivel ya del funcionamiento del aparato indígena, estoy hablando todavía antes de la llegada de los europeos, los incas también forman, los incas como clase gobernante, no ahora como pueblo, también forma una comunidad encargada de ese gobierno y que tiene sus responsabilidades y que tiene su sentido en tanto que tal. Entonces, se va construyendo un orden artificial, como todas las sociedades humanas, obviamente, no es una exclusividad de estas sociedades, pero ese orden es muy rígido. Es decir, cada uno tiene su parte, su función y su manera de ser. Y eso se refleja después en las actitudes personales, incluso hasta tiempos mucho más recientes. Un ejemplo que me gusta poner en ese sentido, porque para mí siempre fue un misterio, es por qué toda esa área andina, llegado el momento de la independencia de España, siguió siendo fervorosamente partidaria del rey de España. Como decía, bueno, se supone que los indios debían de ser los que debían sentirse más explotados y los primeros en rebelarse contra la colonia española. ¿Cómo se explica eso, que no fue así? Es decir, en última instancia, cuando todos esos ejércitos que bajaban del Alto Perú, como se llamaba en aquella época, la actual zona de Bolivia, para enfrentarse con la Revolución Argentina, así con los movimientos independentistas, y que pusieron un límite a esa posibilidad de expandir la Revolución hasta que no llega San Martín y da la vuelta por el Pacífico, bueno, esos ejércitos están constituidos de indios. Son cholos, mestizos, y son defensores de la legalidad monárquica. Bueno, cuando uno vuelve para atrás y ve ese mundo andino pre-europeo, ese mundo incaico tan organizado, el orden depende de la figura del Inca.
¿Qué fue lo que posibilitó ese orden y ese espíritu de comunidad? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron como para que tuviesen ese orden en la estructura social?
Bueno, es larguísimo. Yo no podríamos en el espacio de esta columna tratar de interpretar eso, porque vuelvo a decir algo que quizás ya debo de haber dicho, y es que es muy difícil arqueológicamente hacer demostraciones precisas. Claramente, si volvemos a la área sudatlántica, desde hace unos 4 o 5 mil años, cuando yo les mencionaba la innovación técnica de la navegación, después la aparición de la cerámica y todo lo demás, lo que uno puede identificar de ese pasado lejano a través de los objetos que han sobrevivido son estructuras sencillas que se mantienen a lo largo de 4.000 años. Pequeñas aldeas, una cerámica relativamente sencilla, no hay desarrollo de la metalurgia, la tecnología más sofisticada es la de las canoas. Si se pasa para el área andina, en ese mismo periodo de tiempo hay enormes transformaciones. En la construcción de centros ceremoniales y grandes estructuras de piedra, pirámides, cosas que demuestran un esfuerzo social muy importante. La construcción de caminos, la construcción de terrazas en las montañas, el desarrollo de cerámicas sofisticadas, en fin, de la metalurgia. Es decir, por un lado uno ve una cosa más o menos estable y por otro lado una cosa que va cambiando permanentemente. ¿Cuáles son los factores que hacen que se produzca ese cambio? Les digo, no tenemos ahora oportunidad de explicarlo, pero pensemos siempre en desequilibrios. Es decir, una vez que se rompe un equilibrio como el que puede existir en la costa sudatlántica, es difícil volver a equilibrarlo. Y da la impresión de que ahí esa ruptura viene por la estratificación social, de que hay un grupo de gente que logra imponerse sobre los más, obligarlos a trabajar en determinado sentido. Cuando uno va con la lupa, puede ser que ellos no se sintieran obligados porque forman parte de esa estructura de conjunto en el cual cada uno ocupa su lugar, pero en los hechos, visto desde lejos, digamos así, da la impresión de que hay alguien que lo hace hacer un esfuerzo más de ese campesino que podría limitarse a plantar para comer para él. Uh-huh. Bueno, en ese esfuerzo más y en esa acumulación están esos crecimientos y se generan clases privilegiadas, se generan servicios, complejidades ideológicas que hay que abastecer, templos, rituales y todo lo demás, y todo eso para poder seguir funcionando exige otra vez más recursos, y bueno, entra en esa cadena de necesidades y de recursos y de esfuerzos que en última instancia estamos todo el mundo en esa misma línea hasta el día de hoy. La excepción era la costa sudatlántica de América y no la cadena andina, pero me parece que es eso, que cuando una vez que se rompe un equilibrio, bueno, después cómo se para esa rotura. Es decir, nosotros podemos considerar el mundo actual en el cual vivimos más o menos injusto, pero está funcionando. Entonces, cuando uno dice, bueno, yo lo quiero cambiar completamente, bueno, ¿cómo hago para detener algo que está funcionando, para cambiar algo que está funcionando por otra cosa que esté funcionando?
Claro. ¿Está?
Porque detener, sí, siempre se puede, pero cuando lo detengo me caigo. Se cae todo el sistema en su conjunto. Uh-huh. Las sociedades humanas muchas veces se han detenido y han desaparecido. Es decir, las que siguen funcionando son las que han logrado encontrar vías de transformación sin detenerse. Bien, entonces con eso te quiero decir que sería muy difícil explicar, pero dos o tres puntualizaciones para que la gente no crea que eludo el tema. Se da en la costa atlántica, en la costa pacífica, a la altura de lo que es el actual Perú, norte de Chile también, situaciones de particularmente favorables para poblaciones sedentarias, que son raras en la prehistoria porque los recursos se acaban y los pueblos se mueven de lugar. Ahí hay grandes concentraciones de recursos de pesca, y entonces es probable, y hay algunos testimonios arqueológicos que nos indiquen que ahí la gente se pudo quedar sin andar. Bueno, ese poder quedarse también tiene su influencia desde el punto de vista demográfico, porque no es lo mismo una demografía de un pueblo nómade de un pueblo que se puede quedar. El aumento demográfico a su vez presiona sobre los recursos. La presión sobre los recursos ahí también interactúa con una zona particularmente manejable desde el punto de vista ecológico, y es que hay, como en todo el mundo, recursos naturales utilizables, pero que se pueden trasladar de una zona original a otra distinta. Entonces yo tengo un maíz salvaje en arriba de los Andes y lo llevo al valle cálido contra el Pacífico donde lo puedo regar, me va a dar otro resultado. Bueno, se van generando ese tipo de situaciones. Uh-huh. Más gente, más complicaciones, más problemas y finalmente esa solución. Yo les mencionaba en la charla pasada que en la iconografía que se puede recuperar a través de la cerámica, a través de las estelas o las esculturas en los monumentos en piedra, se ven muchas cabezas cortadas. Es decir, que eso claramente está mostrando un proceso que no fue fácil y que algunos dejaron la cabeza y otros la conservaron. Entonces, por ese lado viene el proceso de lo andino. Ahora, me interesa volver a lo que les comentaba un poquito antes. La enorme diferencia que hay entre esa idiosincrasia de base y la que vamos a tener en la costa atlántica. Y también, sin tener mucho tiempo para desarrollarlo, como en el caso en la zona andina, como el de la costa atlántica, se dan los factores que permiten su conservación. Es decir, no es que, bueno, ustedes me dirán, bueno, era así, eran muy distintos los incas, para hablar genéricamente, que los guaraníes. Pero eso fue hace muchos cientos de años, ahora somos unas culturas esencialmente implantadas por Occidente. Bueno, no, es decir, es esa idiosincrasia en el sentido de esas actitudes iniciales, primigenias, primeras, que, es decir, que están antes de lo que el hombre pueda siquiera pensar. Uh-huh. Cuando yo voy a actuar como uruguayo, ¿tá? Ya tengo la idiosincrasia incorporada. No me pongo a pensar, ¿cómo actuaría un uruguayo? ¿Cómo haría tal cosa? Actúo como uruguayo, independientemente del objetivo que tenga. Pero las consecuencias no van a ser independientes porque yo le voy a poner mi forma de actuar. Bueno, en el caso andino, como tratamos de ver en el caso atlántico, que fue el camino ese intelectual que yo hice, las cosas no cambiaron, porque para modificar una idiosincrasia, esa idiosincrasia tiene que dejar de ser adaptativa, tiene que dejar de ser eficiente. Es decir, si para el indio guaraní de la costa del Atlántico seguir actuando como indio guaraní le permitió seguir viviendo y seguir resolviendo sus problemas, aún pese a la llegada de los europeos, bueno, no la va a cambiar. Y los europeos son dos y los indios guaraníes son varios millones. Entonces, es el europeo que va a tener que adaptarse. Y en el área andina es todavía mucho más fuerte ese fenómeno porque encuentran un imperio, una sociedad jerarquizada, estructurada y sumamente compleja. Entonces, ¿qué va a hacer Pizarro con sus 200 hombres? ¿Va a modificar aquel escenario? No, lo va a tomar como está. Uh-huh. Y ya les decía, ellos vienen con la experiencia de México, son veteranos de la conquista, saben muy bien que si lo que se quieren es apropiarse de riquezas, tienen que ir a buscar las riquezas donde están y no ponerse en camisa de once varas de transformar la situación. Entonces, yo saco al Inca y me pongo yo. Uh-huh. Es decir, en última instancia termino poniendo al rey de España. Y ahí vuelvo a lo que les decía hace unos minutos. ¿Por qué esa fidelidad al rey de España? Bueno, porque ocupa el lugar del Inca. Es el organiza y soporta el orden cósmico, digamos, uh-huh, de esa manera.
Sin romper la estructura.
Prácticamente sin romper la estructura, pero desde el punto de vista idiosincrático es todavía más conservador, porque la principal preocupación de esos españoles que van a dominar el mundo incaico es conservarlo tal cual. Ya no es solo que les convenga, se preocupan. Y cuando uno ve la justificación, es decir, cuando ellos pretenden que los indios de los Andes los sirvan, el argumento es, bueno, ustedes antes servían al Inca así, ahora me tienen que servir a mí, así, de la misma manera. Entonces, ustedes sigan siendo como eran. Lo que antes hacían para el Inca, ahora me lo hacen para mí. Bueno, y basta cualquiera que todavía el día de hoy, el siglo XXI, vaya a recorrer la zona andina, va a encontrar muchas cosas, muchas comunidades, muchas formas de actuar que inmediatamente le recuerdan, entre comillas, porque no estuvimos ahí, pero le dice, bueno, esto acá se ha conservado las cosas muy como eran antes de que llegaran los europeos.
Claro.
Se conserva el idioma, la vestimenta, las prácticas agrícolas. Entonces, no hay que ser antropólogo para ver que hay un conservadurismo muy grande. Pero yo les digo, si van a los textos históricos, la creación de toda esa estructura de gobierno española, entre comillas, es recrear los tiempos del Inca. Y esa es una frase que viene en los documentos. Así se hacía en los tiempos del Inca. Así que usted ahora siga siendo como los tiempos del Inca. Elementos que, otra vez, como hablábamos en el área atlántica, no aparecen en una primera lectura. Si es una segunda lectura y tratar de entender cómo fue posible que eso funcionara, queda mucho más claro. Esos factores idiosincráticos también van más allá de esa simple relación de dominación en cuanto a decir, bueno, yo soy el español que le gané la guerra y lo obligo a mandar. Hay una preocupación de esos primeros conquistadores por insertarse en la estructura incaica. Uh-huh. Es decir, la mayoría de ellos, o todos los que puedan, se van a casar con las princesas de las familias incaicas, las ñustas, que se les llamaba. Incluso, como otra vez, para reafirmar el tema del conservadurismo, de la manera de ser, la monarquía española reconoce la nobleza incaica como noble. Y hay familias españolas que son nobles al día de hoy, entre comillas, y que tienen sus apellidos y sus títulos y todo lo demás, cuya nobleza la recibieron porque un señor conquistador, que era seguramente alguien que venía con una mano atrás y otra adelante, o una mano en la espada, se casó con una princesa, porque él no era noble, pero su descendencia sí lo es, porque descienden de una princesa incaica. Entonces, ese creo que es el panorama que hay que tener en cuenta en esa supervivencia de las idiosincrasias.
¿Por qué en los relatos que conocemos siempre se sostiene como que hubo un exterminio y que hubo un europeo que llegó acá y se quedó con todo? Y no este diálogo sobre de una transición que no fue. En realidad estamos hablando de que hubo una supremacía de las civilizaciones indígenas, de que estuvieron, de que permanecieron. ¿Por qué se suele decir que hubo un exterminio y que se desplazó y se asesinó todo lo que había por acá?
Bueno, también es largo y nos puede dar para un segundo ciclo de esta columna. Pero esencialmente yo diría que es un problema político en cuanto, primero, porque los que habían venido acá y habían hecho la proeza de lograr sobrevivir en este medio tan adverso, tenían que justificar su posición, y su posición era la de conquistadores. Bueno, esto yo lo tengo, porque tal cosa, usted, señor rey de España, va a recibir tributos que antes no recibía, porque yo vine acá y puse la cara, entonces estoy exigiendo mis compensaciones. Entonces, por un lado, también hay una auto, ¿cómo se puede decir? Autoproclamación que exagera la realidad. No va a decir, no, mire, yo vine acá y tuve que transar con los caciques guaraníes porque si no me moría de hambre, o vine acá y tuve que ser desesperado que conseguí una princesa inca para figurar en esta nobleza. No, es decir, no es el discurso que, claro, que correspondía. Pero hay otro problema que digamos, fue más trascendente con respecto a eso, que es el afán de mostrarse como dominador, que es el juego político de España en toda la época moderna en relación a las otras potencias imperiales. Entonces, ese discurso fue aprovechado para mostrar o para crear lo que se llama la leyenda negra, que está bien puesto el negro porque en realidad los españoles cometieron muchas atrocidades, pero esas atrocidades no eran suficientes para sustituir a unos por otros. Es decir, no vamos a, en una rápida comparación con la conquista de Norteamérica, bueno, los colonos de origen anglosajón no transaban con los indios. El único indio bueno es el indio muerto. Que me deje el lugar. Es decir, transaba económicamente. Voy y te compro las tierras, pero después andate.
Claro.
Yo reproduzco mi sociedad acá. No es, es totalmente el caso distinto del español, que precisaba conservar eso y hizo lo posible por conservarlo. Pero habiendo generado justamente su imagen de conquistadores y todo lo demás, habiendo cometido barbaridades como las cometió, dice, salvajadas de todo tipo, las demás potencias europeas, en particular Inglaterra y Francia, van a aprovechar de eso para decir, bueno, ellos mismos lo declaran. Y hay personajes que son muy curiosos, como el obispo Las Casas, allá al comienzo del siglo XVI, estamos en los comienzos de la conquista, que escriben propalan que lo que están haciendo los conquistadores españoles es exterminando a las poblaciones indígenas. Entonces, es una confesión de los propios españoles que estaban exterminando a todo el mundo. Y eso lo retoman estos enemigos, digamos, del dominio español, porque también España había pretendido quedarse con toda América por decreto nomás, por una concesión del Papa. Bueno, ellos reclamaban también su derecho a ese tipo de dominio o de explotación. Es todo un episodio que daría para mucho, pero en definitiva, si el obispo Las Casas, español, dice que los españoles lo que hacen es exterminar a los indios, bueno, nosotros lo damos por firmado. Uh-huh. Miren cómo actúan los españoles.
Claro.
Son exterminadores. Y después eso se fue, digamos, complicando, porque los propios anglosajones, que habían usado esa leyenda negra para perjudicar a España, tampoco querían poner a los españoles como siendo tan eficientes y tan militarmente tan poderosos como capaces de haber llegado América y haber barrido con millones de personas, haberlos pasado por la espada. Entonces descubrieron y propalaron la idea de que habían sido las epidemias por las enfermedades traídas de Europa las que habían matado a los indios antes de que los propios españoles los pudieran matar. Entonces el mérito de la conquista, poniéndole comillas a la palabra mérito, se venía abajo porque en realidad habían conquistado a gente que se estaba muriendo. Uh-huh. Con lo cual cualquiera lo hubiera podido hacer. Y todo ese escenario político, que tiene partes de verdades, porque hubieron masacres y hubieron epidemias, pero que tiene el trasfondo más fuerte, es que en realidad los españoles y los portugueses precisaban de las sociedades indígenas que están acá porque no hubieran podido sobrevivir sin ellas. Entonces, más allá de los accidentes y de la gente que pagó con su vida, esencialmente se conservaron esas sociedades y esencialmente se conservó la manera de resolver los problemas. Es decir, ante el problema de la llegada del español, yo no tengo que formular una idiosincrasia distinta. Es decir, con las herramientas que yo tenía antes, las sigo solucionando. Entonces, cuando yo junto las dos cosas, la necesidad de mantener esas sociedades por parte de los españoles y portugueses, y la capacidad de esas sociedades de seguir reproduciéndose con las pautas anteriores, porque para los andinos no era la primera vez que se quedaban sin un inca y se lo cambiaban por otro. O sea, habían habido episodios, claro, anteriores. Ahora se lo cambian por el rey de España, pero en definitiva es lo mismo. Yo tengo una élite que me va a gobernar y que me va a exigir tributo y me va a hacer trabajar como me hacía trabajar el otro. Y que venía el inca con la ideología del dios sol y todo lo demás, y te vienen ahora con la ideología del catolicismo. No son cosas que me cambien esencialmente mi forma de actuar en ese sentido idiosincrático, ya le digo, de base. Y en la parte atlántica pasa lo mismo. Si yo, con mi individualismo extremo como indio pre-europeo, había logrado encontrar mis oportunidades de sobrevivencia, bueno, las voy a seguir encontrando con la llegada del europeo, que, vuelvo a repetir, más todavía en este medio, no tenía ninguna capacidad de incidir porque no podía agarrar un mecanismo ya establecido y ponerlo a trabajar a su favor, como se podía hacer en el área andina. Uh-huh. Entonces, bueno, todo eso hace que esas idiosincrasias, esa es mi teoría para la famosa utopía de la dignidad, son las que están trabando esa pretensión de los latinoamericanos de lograr un mundo digno, maravilloso, desarrollado, en el sentido de que se consideran todas las necesidades de los seres humanos, y terminamos volviendo siempre a lo mismo, a la misma noria de violencias, desigualdades, etcétera, etcétera.
¿Cómo sobrevive todo eso con el tiempo en un mundo donde ya se descubrió, donde está todo el mapa político, económico? Antes era incertidumbre, no se sabía que había más allá de lo que había en América, y después se conoció lo que pasaba por Europa. Pero ¿cómo sobrevive con este panorama mundial que se despertó después con los años? ¿Cómo sobrevive esa idiosincrasia en el tiempo?
Bueno, está buena tu pregunta. Creo que lo primero es tratar de entender mejor lo que es la idiosincrasia. Y eso también fue la parte final de mi trabajo en ese sentido, porque empecé a descubrir que hay comportamientos, es decir, propios del ser humano, que son muy sutiles y que se incorporan mucho antes de tener conciencia de la propia existencia de esos comportamientos, que después van a tener una consecuencia directa, porque quedándome en el área nuestra, en el área atlántica, como rioplatenses, donde la idiosincrasia de base yo la caracterizo por ese individualismo que en última instancia trae como consecuencia una irresponsabilidad social, porque digamos, el hacer a tuya, es decir, vos preocupate por ti y después preocupate por los demás, no quiere decir que esas sociedades no funcionan, pero encuentran siempre ese escalón o ese escollo en el medio. Bueno, ese tipo de comportamientos se aprende, casi les diría, de la nada. Y entonces trabajando, tratando de entender cómo funciona y sobre todo haciendo algunas lecturas sobre un campo que tiene mucho desarrollo últimamente, que se engloba generalmente bajo el nombre de ciencias cognitivas, que tienen que ver cómo el hombre incorpora sus conocimientos y cómo incorpora sus maneras de comportarse. Bueno, ahí se ha descubierto mucha cosa. Es decir, ya un niño a los 3 años, estas cosas que yo te digo que son idiosincráticas, prácticamente las tiene incorporadas. Un niño a los 6 años ya tiene prácticamente cerrado ese camino. No es que las tenga incorporadas. Ya es un ser socializado. Ya está preparado para funcionar en la sociedad que le tocó vivir. Y cuando digo preparado a funcionar, no es que sepa leer y escribir o las leyes de ese país. Lo que sabe son las actitudes, la que no sabe, tiene incorporadas las actitudes que hacen que funcione la gente. Es decir, él ha visto a sus padres, a sus amigos, a sus compañeritos de clase, a sus abuelos o al que le haya pasado por delante, lo ha visto actuar, situémonos en Uruguay, a la uruguaya. Y él ha ido incorporando, él va reformulando su programa mental de acuerdo a ese tipo de pautas. Eso es la idiosincrasia. Cuando yo les decía muy al comienzo de esta charla de que el uruguayo iba a apretar las tuercas de determinada manera, es porque esa es la forma que ya tiene. Uno lo puede decir y lo puede obligar, no, mire, la tuerca apriétela así. Pero si él lo deja instintivamente, naturalmente apretar las tuercas, la va a apretar a la uruguaya. No van a quedar apretadas a la alemana. Y esa va a ser la consecuencia a largo plazo. Por eso la trascendencia de estos factores idiosincráticos. Porque la consecuencia de ese tipo de comportamientos se ve en la sumatoria de esas sociedades, se ve en la acumulación histórica. ¿Por qué nosotros no nos proponemos una cosa y no la conseguimos? Bueno, porque la forma en que nos encaramos a hacer esa cosa, en ese punto de partida ya están esas dificultades. Entonces, si yo dejo una rueda floja, se me va a terminar saliendo del auto. Y se me va a salir el auto para la banquina, o voy a tener que parar a repararlo. Bueno, eso es lo que quiero transmitir. Y esas idiosincrasias es importante entenderlas y saberlas y tratar lo que yo estoy proponiendo es una primera aproximación, y lo que me gustaría es que esto fuera un tema retomado por la academia en el sentido de tema de investigación. Esas idiosincrasias, al ser adquiridas tan tempranamente, bueno, hay que tenerlas en cuenta en esos momentos. No sé cómo, yo no tengo respuesta de cómo se manipulan esas situaciones. Lo que sí tengo claro, por ejemplo, es que un esfuerzo enorme que hizo toda la sociedad latinoamericana en cuanto a la formación de sus niños y de sus jóvenes, en el último cuarto del siglo XIX, Sarmiento, Varela, varios reformadores de la educación en toda América Latina, imponiendo la educación, pensando que era la educación la que iba a transformar, porque ya eran conscientes de que queríamos una cosa y conseguíamos otra. Bueno, no fue inútil, porque la gente, claro, se formó, pero no le cambió la idiosincrasia. Porque cuando empiezan los 6 años a la escuela, ya tiene la idiosincrasia metida adentro. Se le va a agregar conocimientos y le va a dar reglas y le puede hacer comprender que en determinado momento es mejor actuar. Pero cuando vaya a actuar instintivamente, lo va a hacer en lo que adquirió esos primeros 6 años. Uh-huh. Entonces ese tipo de cosas son fundamentales. Ahora, por suerte, se está llevando 3 años el ingreso al sistema. Quizás por ese lado haya otras posibilidades. Pero si no sabemos que cuando durante 150 años se trató de llevar a todos los niños a la escuela, bueno, sí, ya no modificaba esa parte que se quería modificar. Modificaba otras partes, pero no eso. Entonces, me parece que llamar la atención sobre esas consecuencias es muy importante. Porque hasta el análisis histórico que se ha hecho hasta ahora sobre el desarrollo de las sociedades latinoamericanas, sí, se menciona que hay comportamientos que son distintos, pero no se los ha puesto en la base y no se los ha vinculado directamente al resultado final. Es decir, si a nosotros nos dicen y nos entusiasma, viene una persona y nos entusiasma con determinada idea como sociedad, ¿sí? Probablemente nos entusiasmemos e intentemos hacerla, pero si no sabemos que el resultado ya viene condicionado porque cada uno de nosotros va a dejar una tuerca más floja que la otra, no vamos a llegar a ese objetivo. Entonces, lo que me parece que es importante es atender a ese tipo de aspectos.
Muy bien, Antonio, se nos pasó el tiempo volando. Tendríamos mucho para seguir conversando. Vamos a comprometernos a continuar con este ciclo. Ya vamos a ver el punto de vista que vamos a abordar. Pero la verdad que ha sido un gusto conocer toda esta línea de razonamiento. Y bueno, a todos, a recordarles que pueden escuchar todas las columnas de Utopía de la Dignidad. Están en nuestro sitio web, uniradio.edu.uy, las van a encontrar todas por allí. También está tu blog.
Sí, yo voy a ponerlas ahí para que haya otra forma de llegar a ellas y seguir alimentando ese tipo de reflexiones. Pero para mí ha sido un gusto muy grande que me hayan recibido acá en la Uniradio. Sé que el tiempo era breve y las ideas sean complejas y creo que novedosas, pero espero que me vuelvan a invitar y poder seguir desarrollando estos y otros aspectos de la realidad.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Nos comprometemos a eso.